primera carta de el apóstol Pablo a Timoteo, versículo 15 del capítulo 3, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuestro tema durante estas semanas anteriores ha sido cómo conducirnos en la casa de Dios. Y especialmente la primera carta a Timoteo, también segunda a Timoteo y Tito, pero especialmente la primera carta a Timoteo, es un manual de cómo conducirnos en la casa de Dios. Porque la casa de Dios no es una organización, es un organismo vivo, compuesto de piedras vivas que son los creyentes, los hijos de Dios, los elegidos que Dios ha llamado y los ha congregado para que sean su rebaño y Él sea el pastor. La iglesia no es un edificio, sino que es un pueblo compuesto de hombres y mujeres a los cuales Dios llama mi pueblo, un pueblo especial, un pueblo llamado a ser santo, un pueblo con el cual hizo un pacto que selló con la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Ese es el pueblo de Dios. Y la Biblia nos enseña cómo conducirnos en la casa de Dios. Nos enseña que la iglesia no es un lugar de terapia emocional, como algunos se imaginan hoy día, y lamentablemente algunos ministros lo promueven. La iglesia no es un lugar de entretenimiento religioso, en donde la gente encuentra satisfacción para sus anhelos religiosos carnales, porque déjenme decirles que todos los seres humanos son religiosos. Algunos no son religiosos evangélicos ni católicos, pero son religiosos del dinero, por ejemplo, o religiosos del placer. Pero alguna religión tienen, aún los ateos son religiosos del naturalismo. Para ellos su religión es la casualidad y la naturaleza, y por eso rechazan a Dios. Todo el mundo es religioso. La iglesia no es un lugar de entretenimiento religioso ni de autosatisfacción. La iglesia es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Eso lo hemos hablado ya. Hemos hablado de la visión, la misión, el propósito de la iglesia. Hemos hablado de la estructura de la iglesia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la sana doctrina. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada hablamos sobre la importancia de la predicación? Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra. Pero cuando él hablaba de la palabra, se refería a lo que él llamaba la sana doctrina. Y la sana doctrina, en el lenguaje de Pablo, es la combinación de dos elementos importantísimos. La sana doctrina es la combinación de la verdad del Evangelio revelada en la Escritura, por un lado. Y por el otro lado, es la aplicación transformadora de esa doctrina a la vida de los creyentes. La sana doctrina no se aprende en un seminario ni en un lugar en donde simplemente nos instruyen la mente. La sana doctrina se aprende cuando nosotros entendemos el Evangelio y ese Evangelio desciende a nuestro corazón para transformar nuestro carácter. Si no hay un entendimiento claro del Evangelio y vidas transformadas, no hay sana doctrina. La sana doctrina es ambas cosas. En algunos casos, los creyentes se enfocan tanto en la transformación de sus vidas sin la doctrina que terminan siendo legalistas, porque comienzan a comportarse como que si ya fueran transformados, cuando en realidad no han sido transformados, y eso es legalismo. En otros casos, la preocupación es tanto entender el Evangelio que las vidas no son transformadas y siguen iguales. Nosotros tenemos que anhelar ambas cosas. A eso es a lo que Pablo se refería. Dice Pablo que tendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, pero la gente va a tener comezón de oír. Y él exhorta a los ministros de Dios que sean retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero es importante que a medida que avancemos en lo que hoy vamos a hablar, hermano, nadie se equivoque y piense que estamos hablando de conducta externa, porque eso nunca ha sido el propósito de la predicación del Evangelio. Sin embargo, el propósito del Evangelio es que el carácter sea transformado de tal manera, por medio de la verdad, que nuestra conducta externa también sea transformada. Lean conmigo, por favor, un pasaje en el libro de Filipenses, capítulo número 2, verso número 12. Dice el apóstol Pablo en este pasaje, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten la amonestación de Pablo: ocupaos en vuestra salvación. Es decir, debemos de estar ocupados con lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios está haciendo algo en nosotros. Dios nos justificó, nos llamó por su gracia y está haciendo una obra en nosotros. Y Pablo dice: manténganse ocupados con eso, ocupados en vuestra salvación. Ocupados en vuestra salvación quiere decir cultiven las virtudes, las gracias, el carácter que la salvación que Cristo nos ha dado imparte a nuestras vidas. Y Pablo aclara diciendo: Dios es el que pone el querer, Él es el que nos da el deseo de estar ocupados en esto, y Él es el que pone el hacer también. Él es el que nos da la capacidad, nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es algo que Dios produce. Eso no lo puede producir el argumento o la oratoria de un hombre. Eso solamente lo produce el Espíritu de Dios. No es el pastor, hermanos, el que tiene que estar controlando a la gente y ver cómo se comporta, porque es el Espíritu de Dios el que lo hace. Ahora, los pastores, hermanos, tienen una responsabilidad de ver los frutos, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, de aquellos que son miembros de la iglesia. Porque, por supuesto, hermano, una persona que no manifiesta frutos espirituales y pretende ser miembro de una iglesia, es probable, hermanos, en muchos casos, que no esté convertida. Las iglesias actualmente, hermanos, por falta de esta doctrina, están llenas de gente inconversa. Yo platicaba con una persona hace poco que me decía: estoy preocupado por unas personas que son cercanas a él. Y me decía: estoy preocupado porque yo veo que esas personas van a la iglesia y están bien involucrados en la iglesia, pero solo cuando les toca privilegio. Y como son participantes de privilegios que son bien visibles, pues se preocupan mucho, pero cuando se trata de la palabra y cuando se trata de lo espiritual, me decía, no veo yo el fruto. Y platicando me decía, y eso yo veo que se ha generalizado en las iglesias. Entonces, hermanos, Pablo nos dice que estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Vengan conmigo al libro de Efesios, por favor. Capítulo número 2 del libro de Efesios. Dice el verso 8 del capítulo 2: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Este es el Evangelio, hermanos. La gracia de Dios que nos salva sin obras. Dice el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero atiendan al versículo 10 con atención. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Notan ustedes lo que Pablo está diciendo? Por gracia somos salvos, no por obras, pero hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras que Dios preparó de antemano, hermano, son las que Él ha revelado en los 10 mandamientos, son las obras del amor, son los frutos del Espíritu. Y solamente los pueden producir personas que han recibido la verdad del Evangelio. Así que cuando Pablo habla de la doctrina sana, él está hablando de la verdad del Evangelio y de los frutos que produce la verdad del Evangelio. Por eso cuando él le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, él no le dice simplemente predica e instruye, él le dice predica la palabra, insta, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Esos son términos fuertes, hermano. Redarguir es algo confrontativo. Reprende es confrontativo también. Exhorta es para animar a la persona. Insta es abrir el entendimiento a las personas y animarles a que sigan adelante. Eso necesitamos nosotros. Esa es la doctrina sana. Bueno, hermanos, quiero invitarles para que veamos qué es lo que la doctrina sana produce, además del entendimiento del Evangelio. Y eso lo podemos, hermanos, discernir en la carta a Timoteo. Una de las primeras cosas que la doctrina sana produce es un amor sincero. Timoteo lo dice aquí en el capítulo 1, verso 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el propósito de la predicación de la palabra. El amor.
no hay mandamiento más grande que ese. El primero y más grande mandamiento es amar a Dios. Y junto con ese mandamiento está el mandamiento de amar a nuestro prójimo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de limpia conciencia y de fe no fingida. El amor sincero, hermano. No es un amor perfecto, porque nadie aquí ama perfectamente. Todos nosotros nos fallamos de vez en cuando, hermano. Y a veces las fallas son dolorosas, son difíciles. Pero precisamente por eso la Biblia nos manda que nos soportemos los unos a los otros y nos perdonemos los unos a los otros. Eso es parte del amor. Y una de las características notables en las epístolas de Pablo es que él siempre observa al inicio de sus cartas dos cosas en los creyentes: la fe que ellos tienen en el Señor Jesucristo y el amor que le tienen a los santos. Es incongruente que alguien diga que tiene fe en Cristo y no ama a los hermanos. Yo les he comentado en alguna ocasión de aquel hombre que quería ser pastor y fue con un pastor más veterano a decirle: pastor, mire, yo amo el ministerio, me encanta predicar, pero tengo un problema. ¿Y cuál es tu problema? Que los hermanos no me gustan, me caen mal. ¿Cómo puede alguien pararse detrás de un púlpito y no quiere tener comunión con los hermanos porque son muy problemáticos, porque traen muchas dificultades, porque no entienden o por cualquier razón que a uno se le imagine en la cabeza? Y ciertamente, hermano, hay predicadores que quieren estar detrás del púlpito y quieren tener multitudes y hablarle a las multitudes y andar viajando por todas partes predicando, pero no quieren envolverse con el pueblo de Dios. No quieren relacionarse con el pueblo de Dios. Pero eso es sospechoso cuando alguien no siente el anhelo, el deseo de estar con el pueblo de Dios. Y es una evidencia, hermano, de vida espiritual cuando alguien desea y necesita la comunión con el pueblo de Dios. El amor nacido de corazón limpio es producto de la doctrina sana. Y es algo que nosotros debemos de cultivar: amor al pueblo de Dios, especialmente a los débiles. No importa la cultura, no importa la nacionalidad, yo los invito para que cuando tú te sientes en esas mesas a comer, no busques a los de tu país con los que te sientes bien, busca a aquellos con los que casi no hablas, aquellos que no les conoces el nombre. Debemos ser promotores del amor. La doctrina sana promueve el amor entre los hermanos. El amor, dice Pablo, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La Biblia dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que cae sobre la cabeza y la barba de Aarón, desciende hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que cae sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La estrategia de crecimiento de una iglesia realmente debe ser el amor de sus miembros para con la gente, y que cuando una persona se aparezca por esa puerta, hermanos, nosotros podamos transmitirle de una manera sincera ese amor que la palabra de Dios produce en nosotros. En primer lugar, hermanos, nosotros debemos llamar a todos los seres humanos por el hecho de que son hechos a la imagen de Dios, aunque sea el peor impío y el peor pecador que exista. Debemos llamarlo. Bueno, el Señor dice que debemos llamar hasta a nuestros enemigos. ¿Cuánto más, hermano, a los hermanos? Eso es lo primero que la doctrina sana produce. Así que si la doctrina sana solo produce conocimiento de la cabeza, eso es enfermizo. Segundo, la doctrina sana salva a los pecadores. El apóstol Pablo se pone de ejemplo acá. Dice en el versículo 13, desde el verso 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice Pablo. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Más abundante que qué? Más abundante que sus blasfemias, más abundante que su persecución, más abundante que sus injurias. La gracia de Dios sobrepujó, porque cuando abunda el pecado, sobrepuja la gracia. Y la doctrina sana anuncia y hace que se derrame la gracia sobre la vida más destruida que pueda haber. No importa cuántos fracasos hayas tenido en tu vida, no importa hasta dónde haya llegado la ruina moral, familiar, económica o de cualquier naturaleza, la doctrina sana rescata a los pecadores, hermano. Y Pablo lo dice acá. Por eso dice en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía que él era pecador, hermano, pero que era un pecador perdonado por la gracia de Dios. Y dice en el verso 16, por eso yo fui recibido a misericordia, porque era un pecador. Si alguien no se reconoce pecador, ¿para qué necesita la misericordia de Dios? Pero él dice, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. La doctrina sana salva a los pecadores. En tercer lugar, la doctrina sana no mueve a la oración. Pablo dice en el capítulo 2, verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Eso es algo que debe ser abundante en la iglesia, hermano. Ruegos, oraciones, peticiones, acciones de gracia, dándole gracias al Señor por las respuestas que Él ha dado en nuestras oraciones. Porque el Señor dijo, en mi casa, casa de oración será llamada. Porque el Señor dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Orar en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, con toda clase de oración, por todos los santos. Ese es el consejo del apóstol San Pablo. La doctrina sana mueve la oración. El profeta Zacarías profetizó que Dios iba a derramar espíritu de gracia y de oración sobre su pueblo. Jeremías, cuando le habló al pueblo de la cautividad de 70 años que iban a sufrir, le dijo, pero ¿será que después de los 70 años vosotros vendréis y oraréis y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón? Porque yo despertaré mi buena palabra en vosotros. O sea, la palabra de Dios me mueve a la oración, hermano. Porque la palabra de Dios nos conmueve, nos muestra la grandeza de Dios, la majestad de Dios, nos muestra quién es Dios y nos hace querer acercarnos a Él, nos muestra la gracia, nos muestra que el trono hacia donde nosotros entramos es un trono de misericordia y que el camino está abierto y que es un camino nuevo, es un camino vivo a donde nosotros tenemos acceso y que ahí hay un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él participó de nuestra propia naturaleza sin pecado. No mueve a orar. No es una oración obligada, no es una oración pesada, es un deleite de orar, hermanos. Y orar sobre todo juntos. Hermano, el día miércoles, yo sé que ustedes están cansados y que tienen compromisos, pero algunos de ustedes tienen la posibilidad de estar aquí y deben de hacerlo. Si han adquirido el hábito de no venir, están perdiendo algo precioso y están resistiendo a lo que el Señor nos está llamando a hacer. Dice, hermano, la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El apóstol lo que está diciendo ahí es, algunos ya agarraron la costumbre, decidieron hacerlo. No es que no puedan, no es que no tengan tiempo. Les pasa como aquella niñita que la abuelita la estaba cuidando y la niña se pasó horas jugando con sus juguetes y después se levantó, se aburrió y se fue. Y la abuelita le dice, niña, tienes que recoger tu juguete. Y la niña le dice, abuelita, no tengo tiempo. A veces nos pasa hacia nosotros, hermano. La doctrina sana nos mueve a amar, nos mueve a orar. La doctrina sana, en tercer lugar, hermano, trae orden a la iglesia. Y déjenme decirles, hermano, el orden en la iglesia es algo que viene a través de muchos dolores. ¿Recuerdan ustedes cuando la iglesia primitiva, en sus primeros días, todavía no se había organizado, dice que ellos repartían comida a las viudas? Y había un grupo de viudas que eran de nacionalidad griega y otro grupo de viudas que eran de nacionalidad hebrea. Y había problemas porque parece que se quejaban una de que había discriminación racial ahí, preferencia de una para con la otra. Y entonces los apóstoles vieron que había problema y dijeron, esto hay que arreglarlo de alguna manera. Y dijeron, hermanos, tenemos que encontrar aquí entre ustedes, tiene que haber hombres que sean llenos del Espíritu Santo, que sea gente de buen testimonio, gente que tenga sabiduría, porque necesitamos gente que resuelva este problema. Nosotros no podemos estar resolviendo todos los problemas porque tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración. Si nos ponemos a resolver todos los problemas que surgen, ya no va a haber predicación. El domingo voy a venir a hablar los problemas de la iglesia. Y entonces escogieron a 7 hombres. Tuvieron que irse organizando, hermanos. Y cuando nosotros leemos las epístolas, por ejemplo, Colosenses, Corintios, Romanos, vemos, hermano, que los problemas nunca se solucionaron plenamente, siempre había problemas que solucionar. Yo tengo un pastor amigo que dice que a él le gusta mucho cortar la hierba de su casa. La razón, dice, no es tanto que yo me guste ese oficio, lo que pasa es que cuando termino, dice, yo tengo la sensación de que terminé de hacer algo, lo dejé ya terminado. Porque esa sensación nunca la tengo en la iglesia. Siempre siento que hay algo que hacer, algo más que hacer, algo más que resolver. Siempre hay algo, alguna cosa, un mensaje que preparar, algo más que hacer. Porque así es, hermano, en la vida de la iglesia. Pero nosotros vemos, hermanos, que el apóstol Pablo en Timoteo nos habla de un orden estructural, de un orden básico dentro de la iglesia. Por ejemplo, él habla de los hombres, en el capítulo 2, verso 8, dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahí, hermano? Está normando con la palabra y está diciendo, hermano, cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene sus dones y su llamado de Dios. O en el capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Pero qué está Pablo diciendo acá? Pues los ministros también deben de ser seleccionados adecuadamente. No cualquiera puede entrar, no solo porque tiene el deseo de hacerlo. Si tiene el deseo, desea una buena obra. Si alguno anhela obispado, desea algo muy bueno. Pero es necesario que entienda estas cosas. Luego habla de los diáconos. En Tito encontramos algo similar. Pablo le dice a Tito también que los ancianos o pastores, que son sinónimos de estas palabras, deben de cumplir estos requerimientos. O sea, ven ustedes, le habla a hombres, a mujeres, a los pastores, a los diáconos. Por ejemplo, hermanos, habla en el capítulo número 5 de los pastores, diciendo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pablo está hablando de los ancianos aquí. Está diciendo, los que se dedican a enseñar y a predicar y los que se dedican a gobernar en la iglesia deben de estar allí porque eso es importante para la vida del pueblo de Dios. Y cuando se levanta una acusación contra un pastor, no dejen que los rumores corran. Si hay algo serio, se necesitan por lo menos 2 o 3 testigos para que no se vaya a arruinar la reputación de un pastor. Y luego en el verso 20 dice, y a los que persisten en pecar, y aquí está hablando de los pastores, si a un pastor se le encuentra que realmente está pecando y no se arrepiente y persiste, oiga, hermano, es serio lo que dice, repréndanlo delante de todos para que los demás también teman. En otra palabra está diciendo, honren, aprecien a sus pastores, no permitan los rumores y los chismes infundados, pero si encuentran pecado, no lo toleren tampoco. Ven ustedes, hermano, la palabra sana le trae estructura y orden a la iglesia. A los diáconos, los pastores, los hombres, las mujeres, los hogares también. Por ejemplo, dice en el versículo número 4 del capítulo 5, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Dentro de la familia tiene que haber cuidado mutuo de la familia, no deben descuidar a su familia. Y en el verso número 8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando de la vida doméstica, de la vida en el hogar. Como en el capítulo 3, verso 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Los padres que tienen hijos menores de edad viviendo en sus casas deben de instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Deben de instruirlos en la palabra, tomar tiempo en sus devocionales con su familia para instruir a sus hijos. La responsabilidad de la instrucción espiritual de los niños es de los padres. Los padres debemos de tomar esa responsabilidad, hermano. Llega un momento en que ya no se puede, cuando ya son adultos. Cuando comienzan a entrar en la adolescencia es más difícil penetrar también en sus conciencias. Pero cuando son pequeños, hermano, es el momento de penetrar, es el momento de aprovechar. Cuando son adolescentes, tienen que cambiar la estrategia. Ya no es cuestión de estarles enseñando e instruyendo directamente y estarles dando órdenes tan directas, pero es una cuestión de ejercer influencia. Pero esa influencia es la que uno se gana cuando ellos están pequeños. Si uno no se la gana cuando está pequeño, cuando ya son grandes, es muy difícil. Y llega un momento, hermanos, cuando son adultos, en que ellos toman sus propias decisiones y se van. Nuestros propios hijos, hermanos, llegó un momento en que tomaron la decisión de irse de casa. Gracias a Dios se fueron en buenos términos con nosotros, pero nos advirtieron, tristemente para nosotros, que no iban a buscar al Señor. Era la decisión que tomaron. ¿Qué puede hacer un padre, hermanos? Los padres no somos los que convertimos a los hijos, pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es instruirlos desde pequeños. Y la palabra de Dios dice, si los instruimos desde pequeños, cuando fueran viejos, no se apartarán de esa carrera. Eso no quiere decir necesariamente que se van a convertir, porque la Biblia no garantiza que todos los hijos de los cristianos se van a convertir. Pero sí garantiza, hermano, que esa semilla va a quedar ahí. Yo recuerdo, hermano, que una de las cosas que le dijimos a uno de nuestros hijos cuando se fue de casa fue, nunca vamos a dejar de orar por ti. Y la respuesta de él en ese momento, que él estaba en otra cosa, dice, por favor, no me digan eso. Pues aunque no te lo digamos, no vamos a dejar de orar por ti. Hermano, porque la providencia de Dios tiene siervos en todas partes. Y donde quiera que nuestros hijos estén, la palabra de Dios que los padres les sembremos, los alcanzará, hermano. Y va a formar algo en el carácter de ellos, con la ayuda del Señor. Así que, hermanos, los padres aprovechen la edad tierna de sus hijos para instruirlos. La sana doctrina también ordena los hogares. Los ministros, los hombres, las mujeres, los pastores, los diáconos, los miembros de las iglesias. Vengan al libro de Tito, capítulo 2. Dice Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Está diciendo que la gente adulta tiene que tener una cierta sobriedad. Quiere decir estar callado siempre y nunca reírse. Quiere decir tener una conciencia de que hay cosas muy trascendentes. Un anciano tiene una conciencia mucho más grande de la seriedad de las cosas que una persona más joven. Y es a ellos a quienes se les llama, hermanos, a ser serios, sobrios y prudentes. Es por esa razón, hermano, que no se puede concebir un púlpito que se convierta en un lugar de entretenimiento, de diversión y de chistes e historias. De vez en cuando nos reímos por alguna cosa que sucede, hermano, o que se dice en el púlpito de una manera espontánea o natural, porque nosotros somos seres humanos y Dios nos da la facultad de la risa y del buen humor. Pero no es algo premeditado. El púlpito es un lugar serio, sobrio, prudente, igual que todos los ancianos. Las ancianas, dice el capítulo 2, verso 3 de Tito, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Por alguna razón, Pablo habla de fábulas profanas y de viejas. ¿Ustedes han leído ese versículo? Está en la Biblia, ¿no es cierto? Eso no me estoy inventando yo. Y aquí Pablo dice que las ancianas deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras. Parece ser que hay una tendencia femenina de mirar mucho los detalles y de repente eso se puede convertir en calumnia o en chisme. Vengan a Timoteo capítulo 5 conmigo, hermano. Timoteo capítulo 5. Aquí él está hablando de las viudas y dice que las viudas mayores de 60 años deben ser consideradas si están solas y desamparadas para que se les ayude. Pero dice, viudas jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No está nada malo casarse, hermano, pero aquí está hablando de deseos desordenados, incurriendo en su condenación. Verso 13, también aprenden a ser, escuchen eso, ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. Oh, en las iglesias sucede eso, el chisme y la gente entremetida, sucede eso en las iglesias, hermano. ¿Ah? Bueno, Pablo está diciendo, la palabra sana nos instruye a nosotros, se detecta esas cosas. Algunas cosas, hermano, que destruyen vidas, que destruyen iglesias, es eso de los chismes y estar entremetiéndose en la vida de otros y estar juzgando. Y a las ancianas, volviendo a Tito, capítulo 2, verso 3, se les instruye que ellas deben ser reverentes, no calumniadores, no esclamas del vino, maestras del bien. Son las primeras personas que deben controlar eso. Dice en el verso 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que deben ser un ejemplo para las más jóvenes, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y a los jóvenes también, dice el verso 7, exhórtalos a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Ven ustedes, hermanos, la sana doctrina trae orden a la iglesia? A los hombres, a las mujeres, a los pastores, a los diáconos, a los hogares, a los miembros de todas las edades y de todos los sexos. En cuarto lugar, aparte de que la sana doctrina produce amor, salva a los pecadores y trae orden a la iglesia, la sana doctrina produce piedad y buenas obras en la vida de los creyentes. Leímos hace un momento al principio que Pablo dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone el querer y el hacer, y que nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto es un don de Dios, no por obras, pero que hemos sido criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó desde el principio para su gloria, para que anduviésemos en ellas. Bueno, hermano, la palabra sana produce frutos, vidas transformadas. La palabra de Dios nos transforma, hermano. Por eso, no debemos de abandonar la lectura privada de la Escritura. En nuestras casas debemos de ser lectores de la Biblia. Hermano, hermana, cuando tú leas la Biblia no la vas a entender toda. Hay porciones de la Biblia que son difíciles de entender, pero yo te digo una cosa, no lo vas a entender todo, pero siempre el Espíritu de Dios te va a hablar, siempre el Espíritu de Dios te va a quebrantar, te va a mostrar, te va a iluminar en algo. Y si tú eres de las personas que leen la palabra y la meditan de día y de noche, bueno, hay promesa, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque el estar alimentándose de la palabra es como estarle echando agua al arbolito de nuestra vida espiritual. Uno no lo percibe, hermano, es imperceptible, pero va creciendo la vida espiritual. Luego, cuando escucha los mensajes, los entiende mejor. O cuando viene una dificultad, el Señor usa esa palabra que tú leíste para traerle fortaleza o entendimiento a tu corazón. O cuando necesitas darle un consejo a alguien o evangelizar a alguien, esa palabra que tú has sembrado en tu mente y en tu corazón se va haciendo vida. Eso es como el agua que le pusieron a las tinajas en las bodas de Caná, era agua. Pero cuando el Señor llegó en el momento, se convirtió en vino. La palabra que ponemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón al leerla, en el momento de la necesidad, Dios la convierte en vino. Dios la convierte en vida.
La sana doctrina, hermano, produce piedad y buenas obras en los creyentes. Lean conmigo Tito capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios, oigan esto, Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando hablamos de qué es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, decíamos que este es un pueblo especial. Y aquí dice Pablo, es un pueblo propio, es del Señor, el pueblo de Él. Y es un pueblo celoso de buenas obras. ¿No ven ustedes, hermano, el precio que el Señor ha pagado por su iglesia? Él nos da el ejemplo en Oseas. Dios le dijo a Oseas, ve y cásate con una mujer que te va a engañar, con una mujer que va a cometer adulterio, y sus hijos se van a ser contaminados por el adulterio de ella. Y el hombre se casó y se enamoró de esa mujer. Y efectivamente la mujer le fue infiel. Se fue detrás de sus amantes. Y Dios le dice, ve, y esa mujer que tú amas, rescátala y tráela de nuevo. Y él fue a traerla. Y lo que Dios estaba transmitiendo a través de la experiencia terrible de ese profeta, hermano, es que nosotros, a pesar de ser infieles, de que éramos idólatras, de que éramos enemigos de Dios, Dios nos escogió, y aún habiéndonos escogido, nosotros, hermano, no damos todos los frutos que debíamos de dar, y en muchas ocasiones le fallamos al Señor, y sin embargo, Él nos busca, y nos sigue buscando, y Él nos dice, tú eres mi pueblo propio, y dice que Él amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, por el lavamiento de la palabra, para que sea una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hermano querido, solo el Señor puede hacer eso. Yo no lo puedo hacer, hermano. Tú no lo puedes hacer. Solo Él nos puede transformar. Por eso, tú tienes que orar por mí, y yo tengo que orar por ti. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que pedir, hermano, que el Señor nos ayude. Si tú le ves la debilidad al hermano, ora por él. Y cuando tenga la oportunidad, en amor, con gracia, con humildad, considerándote a ti mismo, ve y dile si es necesario. Pero, hermanos queridos, como instrumentos en las manos del Señor, pero todos nosotros somos del Señor. Y Él nos ha llamado para ser un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Y oigan esto, hermano, capítulo 2, verso 15, dice Pablo a Tito, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Porque de repente puede ser que se levante un hermano y diga, pastor, hoy sí que se salió usted, mire, nos vino con un legalismo tremendo, que eso sí no lo toleramos nosotros. Bueno, aquí dice Pablo, habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, hermanos, es parte de lo que produce la sana doctrina. Una medicina, hermano, no sirve de nada si es agüita con hierbas. Tiene que ser una medicina que sane, que mantenga la salud de nuestro organismo. La palabra de Dios, hermano, debemos de dejar que penetre en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Por eso dice que seamos oidores, pero no oidores olvidadizos, que nosotros seamos mansos para recibir la palabra de Dios. Y que oigamos y seamos hacedores de la palabra. Eso produce la sana doctrina, hermanos. De una manera práctica, por ejemplo, en lo que se refiere al dinero, 1 Timoteo capítulo 6, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego en el verso 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, Pablo está hablando aquí de la piedad en el terreno de la codicia, en el terreno del amor al dinero. Y él dice, miren, si a alguien Dios lo ha bendecido con dinero, hágase rico en buenas obras. Ya que Dios lo ha hecho rico en dinero, pues hágase usted rico en buenas obras. Sea dadivoso, generoso. Haga el bien a los otros. No ame el dinero. Y si alguien no tiene dinero y quiere enriquecerse, tenga cuidado. Porque ese anhelo, ese afán por enriquecerse y tener dinero, trae tentación y lazo y codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y en muerte. O sea, él está diciendo aquí, el pueblo de Dios es un pueblo diferente, no actúa como el mundo. Ya sea con respecto al dinero o a cualquier otra área de la vida. Y por último, hermano, la sana doctrina. Además de que produce amor, salva a los pecadores, ordena a la iglesia y produce piedad en los creyentes, la sana doctrina nos enseña a sufrir. La sana doctrina nos enseña que el sufrimiento es una realidad inevitable en la vida y que debemos de aprender a sufrir con el Señor, sabiendo, hermano, que Él es nuestro descanso, que Él es nuestra paz, Él es nuestro consuelo y que en Él tenemos esperanza y alivio. Segunda de Timoteo capítulo 2. Hijo mío, dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el verso 4 le dice que debe portarse como un soldado. En el verso 5 debe luchar como un atleta. Y en el verso 6 debe de trabajar como un labrador. Un cristiano debe ser como un soldado, como un atleta y como un agricultor. El soldado pelea una batalla, el atleta se disciplina para competir y el agricultor trabaja continuamente para después ver los frutos. Verso 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo está poniendo el ejemplo y dice, mira, estoy sufriendo, aquí estoy en la cárcel peleando como un soldado, aquí estoy disciplinándome como un atleta, sembrando como un labrador, preso. Pero dice en el verso 10, pero todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora, hermanos, saber que Dios tiene muchos escogidos por ahí y que lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, que el trabajo que nosotros hacemos, que los sacrificios que son necesarios en muchas ocasiones hacer para que avance la obra de Dios y aún el sufrimiento va a traer salvación a los escogidos. Pablo dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Algunos de ellos ni los conozco, ni se han convertido, pero hay que sufrir por esto. Verso 11, palabra fiel es esta, si somos muertos, con Él viviremos, con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Verso 24, hablando del siervo del Señor, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ¿qué más? Sufrido. Capítulo 3, verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Miren qué interesante, Pablo dice, Timoteo, tú has aprendido mi doctrina, pero no te has quedado ahí, has aprendido también mi conducta. Y mi propósito, y mi fe, y mi longanimidad. Longanimidad quiere decir un ánimo largo, alguien que soporta, tiene paciencia, no importa cuánto se tarden las cosas, sigue allí y allí, longánimo. Y has aprendido mi amor, mi paciencia, y también mis persecuciones y sufrimientos. O sea, hermanos, la doctrina sana nos enseña a sufrir. Capítulo 4, verso 5, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Ven ustedes? Cuando Pablo decía a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Él no solo le estaba diciendo que le enseñara al pueblo las maravillosas doctrinas de la gracia y los maravillosos hechos del pasado y las profecías del futuro, sino le estaba diciendo que esa palabra produzca amor en los creyentes, que esa palabra salve a los pecadores, que esa palabra ordene la iglesia, que esa palabra produzca piedad en los creyentes, que esa palabra nos enseñe a sufrir por la causa del evangelio. Una vida sana, hermano, tiene que abarcar todas estas cosas. Y eso es lo que está ausente en la iglesia contemporánea. No solamente el mensaje del evangelio, el mensaje de la gracia soberana de Dios, pero también, hermanos, el poder transformador del evangelio. Que Dios nos dé la gracia, nos ayude y que nos mueva, como dice su palabra, que Él pone el querer y el hacer para que nosotros vayamos en pos de esta doctrina sana. Inclina tu rostro, vamos a orar, hermano. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias por el privilegio que nos brindas, Señor, de comprender que la iglesia no es una institución humana, una simple organización, que no es, Señor, administración mecánica, sino que la iglesia, Padre, es tu cuerpo, tus elegidos, tu pueblo especial y santo, Señor. Y gracias por darnos esa palabra, Señor, que nos muestra quién eres tú, cuál es tu mente y tu propósito, pero que mientras que nos revela esas cosas, también nos transforma. Padre amado, transforma nuestra iglesia. Transfórmame a mí, transforma, Señor, a tu pueblo, transforma, Señor, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Oh Dios amado, permítenos vivir esta vida delante de ti y que no menospreciemos esta palabra, Señor, sino que haga su obra en nosotros, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor. Amén.